En este recorrido que los miércoles hacemos por el mundo para ver cómo están las cosas en cada uno de los territorios de los países con esto de la pandemia y el virus y el bicho, comenzamos como siempre en Washington con el hombre que madruga para que Carlos Herrera normalmente le haga bromicas. ¿De qué empezaríamos, Juan Fierro, para estar estas horas trabajando por...?
¿Qué tal, María José? Buenas noches, buenos días.
Sí, buenos días, que se le ha cortado.
Sí, perdón, es que esta mañana tengo algún que otro problema con la línea, pero bueno.
Una pedorreta técnica, sí.
Pues yo no he sido,
No, tú no has sido, ya lo sé que no estás tocando nada.
El hombre que nunca hacía pedorretas.
¿Qué tal la vacuna, Fierro?
Va bien, esperando 3 semanas para la segunda dosis, o sea, ya deseando que llegue.
Esa es la buena noticia, esa es la buena noticia allí, Juan, es que la vacunación va, vamos, como un pepino, 3 millones de vacunas administradas al día.
Eso ha sido durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, más de 3 millones de vacunas administradas, la media está sobre las 2 millones, pero fíjate que si hacemos un cálculo, rebajamos un poco esas expectativas y hablamos de 1.700.000 vacunas diarias, el 9 de mayo el 90% de Estados Unidos, de la población de Estados Unidos, estará ya vacunado, el 16 de junio el 70% y el 24 de julio el 90% de los estadounidenses habrán recibido o la dosis de Johnson & Johnson, que es pinchazo único, digamos, o una de las dos dosis, tanto de Moderna o de Pfizer. Eso, hablando de una media de 1,75 millones de vacunaciones diarias, cuando en muchos días Estados Unidos está alcanzando los 3.200.000 personas que son vacunadas. Con lo cual, la verdad es que sí, es que va bastante bien. Hay bastantes estados, algunos estados, que han superado el 20% de su población ya totalmente vacunada, como es Nuevo México, que tiene el 23% de su población totalmente vacunada, Connecticut con el 20%, Dakota del Sur o Alaska con el 22%. Lo cierto es que sí, es que las cosas en torno a la vacunación van bastante bien en los Estados Unidos, pero eso no significa que, por ejemplo, los casos bajen. En estos últimos 7 días, María José, los casos han vuelto a subir en los Estados Unidos un 23%. Hace 2 semanas estábamos hablando de 40.000 casos diarios, de 40.000 nuevas infecciones al día. Ahora estamos hablando otra vez de 70.000. Aunque los muertos se estabilizan un poco, alrededor de los 900.000 muertos al día, siguen siendo 900.000 muertos al día. Y el presidente Biden insiste en que hay que seguir poniéndose la mascarilla, algo que es un mensaje que parece que no llega en muchos estados, porque muchos están retirando las órdenes de llevar la mascarilla. El último, hoy, por ejemplo, Arkansas, desde hoy no es obligatorio el uso de la mascarilla en Arkansas. En muchos estados los restaurantes se vuelven a llenar en su interior al 100%, con lo cual, bueno, hay esas buenas noticias desde el punto de vista de la vacunación, pero bueno, la enfermedad sigue y, como te digo, sigue a ese ritmo de ahora mismo entre 70.000 casos diarios y casi 1.000 muertos diarios.
Claro, Juan, esa es la mala. Es decir, que si se siguen relajando las medidas contra la pandemia, como tú nos estás contando, no es que vaya peor, es que me parece que los responsables sanitarios, me lo confirmas tú ahora, advierten de que podríamos estar cerca de un desastre inminente.
Desastre inminente, ese es el término que ha utilizado la responsable del CDC, del Centro de Enfermedades Contagiosas aquí en los Estados Unidos. Fíjate cómo será, que hay otro dato muy significativo que hemos conocido en estas últimas horas, es el incremento de los ingresos hospitalarios en personas entre 30 y 39 años y entre 40 y 49 años. En las primeras semanas del mes de marzo, el número de ingresos de personas entre 30 y 39 años en los hospitales de Estados Unidos por el coronavirus ha aumentado un 600%. Y el número de casos de ingresos de personas entre 40 y 49 años ha aumentado un 800%. Con lo cual, bueno, pues eso, estamos jugando un poco a dos bandas, deseando que sí, que llegue la vacuna a todo el mundo. Prácticamente los 50 estados tienen ya más o menos establecido que ya se comience a vacunar a todo el mundo. En Nueva York el martes empezaban a vacunar, por ejemplo, a los mayores de 30 años. En muchos estados han comenzado ya a vacunar a los mayores de 16 años y desde luego a primeros del mes de abril, esta misma semana, prácticamente todos los estados habrán ya iniciado la vacunación de toda su población, sin dividir medir ya sin diferenciar por tipo de edad o si tienen condiciones previas, etcétera, etcétera.
Permíteme una pregunta, María José. Juan, tú sabes que mi hermana Rocío vive en Nueva York, que ya tiene 27 años, o sea que le quedará relativamente no mucho para recibir la primera. ¿Se va a emitir algún tipo de identificativo para poder viajar sin cuarentena y volver a Estados Unidos?
Eso es muy, muy polémico aquí en los Estados Unidos. El gobierno federal ha renunciado a eso. Es decir, no va a ser el gobierno federal quien ponga en marcha un pasaporte sanitario, para decirlo de alguna manera. Va a depender mucho del sector privado, de donde te vacunas. Lo único que te dan ahora mismo, cuando te vacunas, es una pequeña tarjeta, pero vamos, una tarjeta que alguien con un poco de maña se puede hacer en su casa con un ordenador y sabiendo un poco de informática. Es una pequeña tarjeta de cartón, una cartulina del CDC que dice vacunación, récord de vacunación del COVID-19, con unos apartados que rellena la persona que te vacuna y simplemente te dice en qué fecha has recibido la vacuna, quién te la ha administrado, tu nombre y tu fecha de nacimiento. No dice absolutamente nada más. Te puedo decir que, bueno, esa cartulina la puede hacer cualquiera en su casa ahora mismo. No sé si llegaremos a alguna otra identificación, pero esto es ahora mismo lo único que te dan cuando te vacunas.
Querido Juan, un beso muy fuerte. Antonio, ¿está bien?
Está bien, está en Madrid.
Está bien. O sea que muy bien. Bueno, pues por aquí lo tendremos. Muy bien. Juan, un beso muy grande. Muchas gracias.
Hasta ahora.
Nos vamos hasta Bruselas con el gran José Luis Concejero. Conce, ¿cómo estás? Buenos
Hola,
días.
Hola, María José. Buenos días.
Bueno, uno de los países que más restricciones arrastra y, sin embargo, es que lejos de bajar los casos aumentan.
Sí, bueno, y esto está generando, María José, te puedes imaginar, un cansancio terrible en la población. Te voy a dar primero unos datos. Ahora mismo hay 3.000 personas ingresadas por coronavirus en todo el país, 738 en las unidades de cuidados intensivos. Son muchos, pero sí que es verdad que no se ha llegado a la cifra de 2.000 personas en las UCIs del país, que fue en el peor momento de la segunda ola, allá por el pasado mes de octubre. De todas formas, sí que es verdad que los casos van en aumento. Entonces, lo que llama la atención es que después, aquí de 5 meses y medio, con bares y restaurantes cerrados, también con toques de quedas y unas restricciones bastante duras, aumentan los contagios y eso ha obligado al primer ministro a endurecer más todavía, María José, la situación.
Madre
¿Y esto
mía.
Qué ha provocado? Pues mira, este lunes ya se cerraron los colegios hasta el próximo 19 de abril. También se han cerrado las peluquerías y acuérdate que en esta ronda celebramos hace un mes la reapertura de las peluquerías, es decir, han estado abiertas solo un mes, porque han vuelto a cerrar ahora durante las próximas 3 semanas. Y también, algo que ha castigado mucho al comercio, se vuelven a cerrar los comercios no esenciales, es decir, las tiendas de toda la vida. Volvemos a una especie de lockdown, de confinamiento, muy parecido al del pasado mes de marzo del año pasado. Y ahora mismo, todo esto tienes que sumarle que están prohibidos los viajes al extranjero, es decir, salir de Bélgica si no es indispensable. Es decir, si no, tú no puedes demostrar que tienes que viajar por motivos de salud o familiares o de empleo, no se puede salir de Bélgica en las próximas semanas, por lo menos hasta primeros de mayo.
¿Y cómo te las arreglas, Conce? Con lo alegre que tú eres y lo jacarandoso, ¿qué haces tú en Bruselas, hijo?
Bueno, la verdad es que el sentido del humor todavía no lo perdemos. Sí que podemos tener algún tipo de reunión en casas. Teóricamente solo puedes juntarte con una o dos personas, algún día hay tres, no te voy a engañar, pero bueno, es que es lo único que nos queda para poder animarnos un poco y disfrutar ahora al menos esta semana, porque Bruselas nos está regalando, María José, unos días muy buenos. Hoy tenemos 22, 23 grados, bueno, pues te das un paseo, te da un poco el sol, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esta Semana Santa nos quedaremos por aquí porque no hay más remedio y con la confianza puesta en que pronto llegue el verano y lo podamos disfrutar.
Ay. ¿Y con el pelo qué haces, concejero? Que tú eres collicabuto.
Sí, no, ya sabes que yo tengo... Yo soy pelazo, yo soy parezco hijo de Enrique Cerezo, esto bien lo sabes, María José. Pues la verdad es que me lo estaba oliendo, que iban a cerrar las peluquerías y la semana pasada me fui a cortar el pelo, mi corte de pelo tradicional de primera comunión, y ahí pues me va a aguantar también, pues 3 meses me puede aguantar, así que estamos bien.
Muy bien, pues me pone usted a los pies de su señora, concejero, ¿eh? Un beso muy grande.
Perfecto, sin falta.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo fuerte, chao.
Qué envidia de pelo, por Dios.
No, tiene un pelazo.
Solo de pelo, porque
pero sabes,
estar en Bruselas
más
ahora...
Más bonito que el de Cerezo.
Más bonito que el de
Cerezo. Sí, hombre. Sí. Pelucón, importante.
No, pues Cerezo está bien de pelo.
Mira, Cerezo le sale la pestaña, el pelo. No, vamos a ver, Cerezo tiene la línea más baja que he visto en la vida. Yo firmo.
No te preocupes, que estás tú mejor, ¿eh? Cariño, no, sí. No, tranquilo. Vámonos a Francia, al país vecino. Asunción Serena, ¿cómo estás, querida? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí
perdiéndote, la Semana Santa de Jean, hija.
Sí, hija, fíjate. La mini tamborada, porque, en fin, no es la tamborada de todos los años. Ahora sí, son unos minutos en el balcón, pero algo es algo. Esto.
Sí, sí, algo. No, allí en Jean tocan, ¿eh? O sea, le pegan fuerte. Bueno, Francia, ¿cuáles son los datos? No buenos, Asunción.
No buenos, menos. Nada, ni mucho menos, efectivamente. Pues mira, ya el tema de las personas que están en cuidados intensivos supera los 5.000 pacientes, que es, digamos, los números rojos, ¿no?, que siempre ponen aquí como límite, porque es el número de camas que existían de cuidados intensivos en los hospitales, aunque ahora pues se aumentan, hasta 7.000 se pueden aumentar, pero en fin. Es una cifra fatídica. Y luego el tema de contagios, pues fíjate, ayer dijeron que hay 30.000 nuevos casos, pero en realidad son muchos más porque ha habido un fallo, no han sido incluidos los resultados de 150.000 test, así que se espera que en realidad hayan sido 40.000 casos positivos más en estas últimas 24 horas.
Madre mía.
O sea que está la cosa bastante, bastante mal.
Sí, además, luego, por ejemplo, en la región de París, es que la tasa de incidencia da miedo. Asun.
Sí, sí, la tasa de incidencia, 644 por cada 100.000 habitantes. Y luego, otra cosa que es también muy grave es que la media es de 377 en general en todo el país, y hasta ahora había zonas que se salvaban, por ejemplo, Bretaña pues estaba bastante limpia de virus, pero se ve en los últimos días que está montando, vamos, sin cesar. Y lo que se anuncia, pues de forma casi ineluctable, es que vamos a tener pues nuevas medidas.
Claro, Macron está en ello.
Que sí está en ello. Fíjate, ya ayer ya fue un poco raro anoche, porque de repente supimos como a las 8 o 9 de la tarde que el primer ministro había ido al Palacio del Elíseo para hablar de la situación sanitaria. Con lo cual, no es normal esas horas que se desplaza el primer ministro si no hay algo especial. Y esta mañana tenían el Consejo de seguridad sobre los temas sanitarios, y antes han anunciado que Macron va a hablar esta noche a las 8. Y eso significa malas noticias en el sentido de más medidas restrictivas. Decían, claro, que solamente si fuera muy grave, entonces si hubiera fuera necesario dar un cambio drástico, entonces sería Emmanuel Macron quien interviniese. Así que si es el que va a hablar esta noche, pues esperamos que vaya a ser así. Así que están todos temiendo, sobre todo los padres, pues que van a tener que quedarse con sus hijos porque van a cerrar los colegios, es la medida que más apunta, y luego más restricciones en el tema de movilidad. Nosotros, la región parisina y otros 18 departamentos que estamos con restricciones ya, solo podemos ir, movernos hasta 10 kilómetros, pues se espera que esto se aplique quizás al territorio entero, incluso mucho más, y que en lugar de poder salir todo el día como podemos ahora, aunque solo sean 10 kilómetros, pues que a lo mejor eso sean 2, 3 horas, en fin. No sabemos nada, pero estas son las cosas que parece que se están barajando para a partir de seguramente este fin de semana, que es lo que va a anunciar Macron esta noche.
En el balcón te dejan tocar el tambor porque es una solución para pasar las horas.
Desgraciadamente no, pero no sé si traerme unos palillos que le regalamos, claro, a un... Ya sabes que tengo dos hermanos con síndrome de Down, y a uno de ellos es un fan del tambor horrible, porque estaría los 365 días del año tocando. Y tuvimos la mala idea de regalarle unos palillos, ¿cómo se dice?, mecánicos, de estos con... ¿Sí? Con batería, con lo cual solo mueves los palillos y ya tocas, ¿no? Pues creo que el tambor no, pero los palillos se los voy a pedir prestados.
Es que son muy seguidos en el gym, ¿eh? Son muy seguidos para tocar el tambor.
Ideas fijas.
Asun, un beso muy grande.
Un abrazo.
Nos vamos a Alemania. Vamos a ver qué quiere ahora Merkel, que la vimos anunciar medidas y retroceder hace tan solo unos días, y parece que tiene nuevas ideas. Rosalía Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Merkel es una factoría de ideas inagotable. Esta noche lo último que ha decidido ha sido paralizar de nuevo la vacunación con AstraZeneca, porque sabéis que un nuevo estudio del Instituto Paul Ehrlich alemán pues ha detectado 31 casos con efectos secundarios graves, trombosis, y aunque es una proporción muy pequeña de las personas vacunadas con esa vacuna, pues recomendaba dejar de usarla para menores de 60 años. Así que ha vuelto a cambiar la norma de AstraZeneca. Y lo nuevo que quiere hacer también Merkel es recuperar el control de las medidas para el Estado federal. Estamos teniendo unas semanas de muchísimo vaivén de medidas de unos estados, de otros. En cada región parece haber una idea diferente. Y Merkel quiere reformar la ley para protección de las infecciones para recentralizar esas competencias y tomar más decisiones desde la Cancillería.
Claro, así que, bueno, en eso están muchos países, ¿eh? En esa discusión, sí, de si devolverle al Estado las competencias en la lucha contra la pandemia o seguir como está cada Estado, sí, y cada territorio que tenga las suyas. Pero es que además, Rosalía, en Berlín, si yo quiero ir a comprarme, no sé, un jaboncito para las manos, ¿qué tengo que hacer?
Pues hacerte un test previo y que dé negativo. Para entrar a cualquier comercio no esencial, o sea, esenciales, supermercados y farmacias, tienes que hacerte un test. Hay centros de test en todos los distritos de la capital y te puedes hacer un test gratuito cada semana. El resto corre de tu cuenta si lo consigues, porque también hay una demanda de test bastante alta. Y bueno, pues para entrar a cualquier parte, un test. Esto tiene como consecuencia, claro, que mucho tienes que necesitar el jaboncito, claro, sí, para que sí, te...
Sí, 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 tengo que ser muy coqueta, que no es el caso, o sea que me voy a tener que quedar, sin jaboncito.
Así estamos todos, esto incluye también ir a la peluquería, ir al tal, o sea, no hablo de muy, muy coqueto, o sea, de necesidades muy básicas, claro, que te las piensas bastante, porque bueno, de incidencia estamos un poco mejor en Alemania, los últimos datos... tenemos una incidencia semanal de 132, un pequeño alivio de infecciones con 17.000 contagios en las últimas 24 horas, que ya está bien, pero aquí se está hablando en unos términos muy serios. Merkel dice que estamos ante una nueva pandemia, que las mutaciones nos ponen en otro mapa. Qué y que barbaridad. Hay que restringir y restringir y restringir.
Querida Rosalía, un beso muy grande. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y en el Reino Unido, Paloma García Ovejero, resulta que cuando las cifras tienden a cero, los británicos... lo tiran todo por la borda, o al menos están a punto, Paloma.
Así, así. Ha sido el día más caluroso de marzo en medio siglo, este martes. Hacía 53 años que no teníamos un sol así al inicio de la primavera. Y encima ha coincidido con el permiso de ver por fin a 5 personas al aire libre. Aquí estamos confinados, te lo resumo, estamos desde el otoño, sin nada. Lo único que han abierto hace un mes son los colegios. Todo lo demás, cerrado. Ni vernos en casas, ni nada. Entonces, imagínate, salvo esos pocos días de Navidad, ya hemos perdido la cuenta de la clausura monacal. Parques, playas, cualquier jardín al aire libre, ayer estaba abarrotado. Hasta el punto de que el ministro de Sanidad, efectivamente, tuvo que salir anoche a decir, a suplicar, no lo estropeéis ahora. Porque es que las cifras son un sueño. En las últimas 24 horas, 56 fallecimientos en todo el Reino Unido. ¡Qué pobrecillos! 56 no, familias. Sí, sí. Pero 56 en un país de casi 68 millones, imagínate, es casi, casi ya tocar el cielo. Y luego, pues 4.000 contagios al día cuando venimos de 70 y 80.000. Claro. Ahora, tranquila. Porque hay nieve a partir del lunes toda la semana. O sea, que
bueno, pues
va a pasar
casa.
Rápido la fiebre del sol.
Para la casa otra vez. ¿Y qué dicen los científicos de AstraZeneca? La vacuna, pues es en solfa continúa.
Sí, en Alemania ayer por la tarde se decidió lo que se decidió, pero aquí el caso es que siguen para adelante y el 60% de la población adulta ya está vacunada. Estamos vacunados. La buena noticia es que incluso entre los reticentes está por fin calando la idea. Y, por ejemplo, entre los mayores de 80, donde se detectaban algunos miedos y demás, pues están vacunados el 95% de los ancianos. Así que AstraZeneca va para adelante. Y, además, esta misma semana han empezado las pruebas del spray nasal. Ya han reclutado a los voluntarios, son todos menores de 40 años, y les administran una dosis con spray nasal. Más adelante, media dosis. Así que, si todo va bien, se van a tardar 4 meses en terminar estos ensayos clínicos. Pero si van bien, imaginaos, para los niños, para los países pobres, es que es casi, casi autoadministrable. Así que, en estos momentos, salvo que no se puede hacer nada, solo vernos con 5 más al aire libre, las cifras son ridículas y las vacunas van a toda pastilla.
A toda
y luego,
pastilla.
Previniendo estos problemas de suministro de manufacturaciones desde Europa o desde la India, pues la noticia de la semana es que Novavax va a ser la próxima adquisición. Hasta 60 millones de dosis se van a producir aquí, en Inglaterra. Digamos que a Boris Johnson le están saliendo bien o incluso demasiado bien las cosas.
Ya ves tú, ya ves tú. Querida Paloma, un beso muy grande. Sí, yo tampoco.
Otro.
Gracias, Paloma. Nos vamos a Italia. Eva Fernández, ¿cómo estás?
Muy buenos días, María José, estupendamente.
Ayer anunciaba Eva a través de su Twitter, que es una especie como de servicio público, ¿no? Es como una especie como de embajada española en Roma, que, ojo a los viajeros procedentes de la Unión Europea que quieran ir a Italia. ¿Qué les va a pasar?
Bueno, pues es que evidentemente se tomó ayer mismo esa decisión, en el último momento, porque se habían multiplicado las quejas de la hostelería, porque se permitía viajar al extranjero durante la Semana Santa mientras el país está inmerso en un confinamiento, y por eso se decidió que todos los viajeros que salgan o lleguen a Italia entre mañana y el día 6 de abril con destino a la Unión Europea, pues tendrán que sumar a la prueba previa del viaje, la que se tendrán que realizar al llegar, y una tercera cuando terminen los 5 días de cuarentena. O sea que es un mensaje disuasorio. Quien salga o entre de Italia a la Unión Europea, 5 días de cuarentena, sea positivo o sea negativo. Por supuesto, si es positivo, con muchísima más razón, ¿no? Hasta el momento, Italia solamente exigía una PCR en las 48 horas antes de llegar, antes del viaje, para evitar la cuarentena, quienes regresaban de la Unión Europea, pero por supuesto sigue siendo obligatoria esa cuarentena para los que entran en Italia de países extracomunitarios. Y efectivamente, aquí María José, Semana Santa, incluido el lunes de Pascua, que aquí es una gran fiesta, no se puede salir de casa, a no ser que sea por una urgencia, o sea que nada, no se puede hacer nada, nadie puede irse a una segunda residencia, aunque lo tenga a 10 kilómetros al lado, los restaurantes, tiendas, todo va a estar cerrado en Semana Santa. Y esperemos, hoy el gobierno ultima un próximo decreto que entrará en funcionamiento a partir del 6 de abril, y ahí ya veremos cómo sigue todo, porque no olvidemos que media Italia lleva ya pues casi un mes entero confinada, estamos en zona roja.
Cuéntanos lo de los perretes, por favor.
Ay, lo de los perretes. Es que tenía muchas ganas, que me dé tiempo. ¿No? Porque es que es verdad, o sea, esto es una investigación, desde luego, que va a ser pionera y bastante fiable por la cantidad de pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos, sobre las que se están realizando las pruebas. Entonces, los perros están siendo adiestrados para reconocer el virus con técnicas específicas adquiridas en el entrenamiento para explosivos, ¿no? Y lo que es importante, porque esto es lo que pregunté, lo primero, los perros nunca van a sufrir, o sea, no van a estar expuestos a un contacto directo con el patógeno, ¿eh? Esto es así de claro. Entonces, ¿cómo se realiza? Los pacientes tomarán muestras de su sudor en una gasa, esto es una parte de mucho glamour, se cogen esa prueba de su sudor, y los perros, una vez entrenados y gracias a su olfato, detectarán la presencia del COVID en apenas unos segundos. O sea, si esta investigación funciona, imaginaros la utilización de estos perros en grandes citas, en conciertos, en partidos de fútbol. O sea, se evitarían costosísimas pruebas, digamos, de test previas, ahorrarían tiempo, porque un perro entrenado tarda 10 segundos en reconocer un caso positivo, y recordemos que una prueba rápida, al menos 20 o 30 minutos, ¿no?, en dar un resultado. O sea que si esto sigue adelante, que parece que sí, vamos, que las pruebas están ya dando buenos resultados, pues será de gran ayuda.
Qué bien. Hija, uh-huh, Llévate al mío que se entretenga, que está...
Ay, bueno, la que armaría.
Madre mía de mi vida.
Ay, la que armaría aquí, Perry.
Pues te digo una cosa. Es una de las razas que dicen que es más astuta a la hora de localizar el este, ¿eh? Porque en países nórdicos ya lo están usando. Cuidadito, sí, ¿no? Navarro, que igual te lo llevan.
El chucho de Albacete, ¿no?
Si el perro de María José Drácula, de la sangre que tiene. Sí. De todo tipo de sangre.
Es verdad. Querida Eva, un beso muy grande. Muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Bueno, pues así están las cosas por ahí fuera, ¿eh?
Estoy preocupado, ¿eh?
Ya vemos.
De una semana para otra cambian en unos sitios, en otros cambian.
No, pero
para
qué envidia,
bien,
qué envidia de verdad lo de Estados Unidos,
sí,
y,
sí,
lo,
sí,
y lo de Reino Unido también.
El ritmo de la vacuna.
Bueno, pero ahora, mira, es que no escarmientan.
No es que la vacuna. Que crucen los dedos.
La gente ya está muy cansada, muy cansada, muy cansada.
Y muy frustrada.
Ya esta situación no la soporta. Cuesta mucho soportar.
Psicológicamente es complicado.
Bueno, ustedes aguanten.
Somos mayores y podemos, pero la gente joven es muy difícil.
A ver, que yo estoy sufriendo, que me toca la vacuna AstraZeneca ya, ¿eh? Y ya no sé qué hacer con todo lo que oigo.